Gálvez, si me hace el favor, que tenga muy buenos días. Gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Qué gusto saludarlos a todos los compañeros de la prensa. Pues básicamente yo lo que quisiera es primero comunicarles que ya hemos recibido la candidatura de las dos mujeres para ocupar los cargos de comisionadas del IFT. Ambas propuestas son mujer, por lo tanto, seguramente en el mes de febrero estaremos nombrando en el Senado de la República a estas dos nuevas comisionadas. Con esto, el pleno del IFT estaría completo y de ahí pues, se tendría que proceder a nombrar al presidente o presidenta de este organismo. Por otro lado, también reconocer que la embestida que hay contra el IFT pues es muy delicada porque de alguna manera el IFT ha representado pues lo que los mexicanos queríamos dejar de tener, un presidente que decidía a qué radiodifusor le entregaba una concesión, amenazar a las televisoras si no se portaban bien, pues difícilmente se le renovaba su concesión. O sea, durante muchos años las concesiones de radio y televisión se manejaron desde la presidencia de la República con intereses políticos y esto pues es lo que se dejó con la creación del IFT. De 7 años para acá el IFT ha de alguna manera pues concursó una cadena nacional, más de 40 cadenas, frecuencias de televisión estatales que cubren la mitad del territorio, más de 100 estaciones de radio, los servicios de telecomunicaciones han bajado gracias a la competencia. Entonces, sí creemos que el organismo regulador de telecomunicaciones es indispensable, no queremos regresar a los tiempos del autoritarismo, donde el presidente pues, tomaba todo tipo de decisiones. Hay empresas que han sido declaradas preponderantes y que tienen que abrirse a la competencia y eso es positivo para el consumidor. No lo debemos de ver como una amenaza ni mucho menos, al contrario, el que haya más competencia va a implicar que bajen los precios de las telecomunicaciones, que tengamos más posibilidades y alternativas de medios de comunicación. Hoy las frecuencias se licitan, ya no se asignan de manera política, no nos conviene que un político tenga en sus manos la asignación de las frecuencias porque siempre va a estar pensando en sus intereses políticos y no técnicos y por lo tanto creemos que el IFT tiene que seguir jugando un papel técnico.
Senadora, muchas gracias. Senador Martín del Campo, si nos hace el favor.
Sí, claro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos y todas. Feliz año antes que nada. Y bueno, pues en estos días y sobre todo el lunes hubo una gran controversia por ahí por parte de lo que es el presidente de la República relacionado una vez más con el Instituto Nacional Electoral que embiste en una forma reiterada precisamente y ahora, bueno, pues porque el INE está haciendo un análisis respecto a lo que son las mañaneras. Y por supuesto que nosotros desde el Poder Legislativo y como representante ante este organismo, pues por supuesto que respaldamos pues este análisis y sobre todo el que pueda, pues sobre todo el llegar a realmente a respetarse lo que está establecido en lo que es nuestra Carta Magna, debido a que ya inició lo que es el proceso electoral, si bien es cierto, no inician todavía lo que son las campañas estarán iniciando el mes de abril, pero pues ya el INE tiene que tomar cartas en el asunto. Y en ese sentido se está considerando, se está viendo lo que son las conferencias, lo que son las mañaneras. ¿Por qué? Porque pues sabemos que el presidente de la República, al final de cuentas, lo que utiliza las mañaneras es para descalificar a sus adversarios y, por supuesto, para descalificar a lo que es la oposición. Vemos un cuanto peligroso y, bueno, pues lo establece muy bien el artículo 134 constitucional, en donde ningún tipo de gobierno se tiene que meter a lo que son los procesos electorales. Por lo tanto, bueno, pues estamos nosotros respaldando esta decisión del INE, que se haga un estudio, un análisis muy bien, en qué tiempos, en qué momento se puede realizar o no, o si realmente las mañaneras se tienen que suspender como tal, íntegras. No estamos en contra ni Acción Nacional, y por supuesto también el INE que lo ha demostrado, no está en contra de querer callar precisamente a lo que es el gobierno, en ninguna forma y en ningún momento. Simple y sencillamente que se deje ese tiempo, en tiempo de campañas, de estar denostando y descalificando a lo que es la oposición. Y sobre todo, y lo más importante, que siempre ha descalificado sin fundamentos y es una forma reiterativa la que ha hecho el presidente. En este caso, bueno, pues una embestida ante lo que son los órganos autónomos, que para él, por supuesto, que les es muy, pero muy incómodo el tener ese tipo de situación. Hace algún tiempo, el otro año, precisamente en el proceso electoral de Hidalgo y Coahuila, en donde, bueno, pues también igual se le suspendió en esos estados lo que son las mañaneras, el poderse transmitir. Bueno, él comentó que siempre estaría acatando lo que es la ley y hoy, bueno, como sabemos que es su forma, como es su estilo, simple y sencillamente, pues dice que no y que en este caso se va a ir a los tribunales. Entonces, vemos con preocupación que una vez más este gobierno autoritario, este gobierno que simple y sencillamente no respeta y no quiere respetar las instituciones e inclusive quiere quitarlas. ¿Para qué? Para que exista realmente un gran autoritarismo como es su característica del presidente actual.
Muchas gracias, senador. Senador Salazar, ¿quieres hacer algún comentario o avanzamos con las preguntas?
Y como no, un comentario muy breve, simplemente gracias. Decir que las democracias no pueden funcionar si no hay organismos autónomos. Los únicos gobiernos en el mundo en donde se evitan o se eliminan los organismos autónomos son las dictaduras o los presidentes autoritarios o los ejecutivos autoritarios. Ahora bien, los organismos autónomos son los que le están poniendo un límite o al menos una exposición al ejecutivo. Por tanto, no puede ser el ejecutivo el que decida cuáles sí y cuáles no, porque sería juez y parte. Si precisamente los organismos autónomos son para equilibrar al ejecutivo, no puede ser que el ejecutivo diga este me conviene y este no. A mí me preocupa no nada más el IFT y el INAI y el INE. A mí me preocupan otros mucho más importantes que ya los han tratado de quitarles la autonomía. Concretamente, el Banco de México. No puede ser esa iniciativa que presentaron pretendiendo que el Banco de México esté subordinado a los deseos del Ejecutivo. Oigan, si en este país muy pocas cosas están funcionando bien, una de ellas es el tipo de cambio, otra de ellas es la inflación, y esas no por gracia o por acción del Ejecutivo, sino precisamente de un órgano autónomo que es el Banco de México. Entonces, sería muy peligroso intentar también en otros órganos autónomos. Y déjenme decirles una cosa nada más. Yo vengo del ámbito universitario y ya ha habido unas sugerencias ahí de que para qué quieren las universidades de autonomía. Son necesarias la autonomía, no nada más en las universidades, en el organismo, en el ejercicio del gobierno federal y de todos los gobiernos. También nosotros queremos que haya equilibrio en los gobiernos estatales, en donde es gobierno el PAN, pero se necesita el equilibrio porque los ejecutivos no pueden considerarse los únicos poseedores de la verdad. Ese sería mi comentario inicial.
Muchas gracias, senador. Empezaríamos con las preguntas que ya tenemos registradas. Gerardo Cedillo me pide que haga su pregunta. Dice, en la alianza con PRI y PRD, ¿hay el compromiso de frenar la desaparición de organismos autónomos y defender al INE? Senadora Gálvez y después senador Martín del Campo, por favor.
Bueno, yo he hablado con algunos integrantes del bloque de contención que le llamamos en el Senado y obviamente hay la coincidencia de defender a los organismos autónomos. El presidente sabe que no tiene los votos. Inclusive hay algunos senadores del propio Morena que me han manifestado su descontento de que organismos como el IFT o como el INAI desaparezcan. Entonces creo que en este sentido podemos no solo tener los votos del bloque opositor, sino también algunos votos del propio Morena, de gente consciente, de gente que sabe que los controles y los contrapesos son importantes, inclusive para su propio presidente de su partido.
Gracias, senador Martín del Campo, si nos hace el favor.
Sí, claro que sí, estoy casi seguro y convencido que, por supuesto, desde el Senado de la República no pasará esto. Yo creo que esto se ha trabajado no de ahorita, sino que desde hace muchos años, independientemente de quién esté gobernando. Yo creo que no queremos tener un México de los años 70, de los años 80, en donde el gobierno de la República era total y autónomo y autoritario. Y hoy no queremos ese tipo de gobierno. Por eso le fuimos abonando a ese tipo de democracias y la creación precisamente de esos órganos autónomos que no dependieran de lo que es el gobierno en turno, de cualquiera que fuera. Entonces, hoy más que nunca, en lugar de ir a esa regresión, tenemos que ir más bien hacia una realmente democracia. Y estoy consciente de que el gobierno federal ha estado una vez atacando a esos gobiernos autónomos, ha estado atacando al INE, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos no la ha atacado, porque simple y sencillamente es una oficialía de partes, tristemente, con la designación de su presidenta, en el cual ya vimos que fue un fraude en el Senado de la República, ahí que nos robaron 2 votos. Lo que es el IFETEL, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión de Federal de Competencia, en fin, yo creo que hay varios institutos en la cual tenemos que ayudar y tenemos que proteger. El presidente de la República dice que con eso estaría ahorrando cierta cantidad de recursos. Hombre, que no voltee a los órganos autónomos, que más bien voltee a su gobierno, que ha sido ineficiente, ineficaz y sobre todo que ha habido una gran corrupción. ¿Por qué? Porque entre el 70-80% aproximadamente de todas las licitaciones han sido por invitación o designación. Entonces, hoy más que nunca, bueno, pues vemos un gobierno que simple y sencillamente no le gusta la crítica. Gracias.
Gracias. Para la senadora Gálvez o el senador Salazar, me pregunta el mismo Gerardo Cedillo, ¿qué opinan de que el presidente no quiera suspender sus mañaneras?
Pues si me permites, Xochitl, evidentemente que no las quiere suspender porque es su mecanismo de propaganda, la está utilizando para descalificar a todas las voces opositoras y es el único mecanismo que tiene el presidente para incidir en la opinión pública, porque ojalá tuviera resultados que presumir, pero no tiene resultados ni en la economía, ni en el empleo, ni en la salud, ni en la violencia, en nada tiene resultados, se dedica a utilizar sus mañaneras para atacar a los que piensan diferente. Y una cosa muy importante, se los digo desde ahorita, en el PAN vamos a defender al INE y no vamos a permitir que regresen a los tiempos en que la Secretaría de Gobernación manejaba las elecciones con ya saben quién, se le cae el sistema y cosas por el estilo. No lo vamos a permitir. Gerardo, muchas gracias por las preguntas.
Senadora Gálvez.
No tengo duda que el presidente es un hombre autoritario. Mandó al diablo las instituciones. Le dijo a Vicente Fox, cállate chachalaca, cuando no le convenía. Y justamente porque él pensaba que el presidente Fox influía en el proceso electoral y lo mandó callar. Yo lo que creo es que él debe de respetar al árbitro, le guste o no le guste. Está en la Constitución. Efectivamente, los senadores no hemos hecho, ni los diputados, una ley que regule lo que establece la Constitución en materia de propaganda y la participación de los funcionarios públicos en esta, pero el INE, así como pasó con el tema de las mujeres, se le dio esa facultad para que interpretara la Constitución y estableciera unos lineamientos. Yo no sé por qué al presidente le gusta pelear tanto. Lo que tiene que dedicarse es a gobernar y hacer un buen mecanismo de vacunación para la gente. Ya que se dedica a trabajar, pierde demasiado tiempo en las mañaneras diciendo cosas muchas veces absolutamente falsas, mentirosas, y eso es lo que a él no le gusta de la censura que le han puesto en algunas redes sociales al presidente Trump. Pero hacen afirmaciones como decir que el INE lo quiere callar, eso es absolutamente falso. Yo como jefa delegacional tenía un espacio durante mi informe de gobierno en el que yo podía comunicarme con los ciudadanos, con mi imagen, con los logros. Eso es durante el informe de gobierno. Él tiene que entender que esas son las reglas del juego y las tiene que acatar, le guste o no le guste.
Muchas gracias. Silvia Arellano pregunta, ¿qué opinan de la propuesta del presidente de crear una red social como Twitter o Facebook de la 4T para contrarrestar la censura? Primero las llamó benditas redes sociales y ahora las compara con la Santa Inquisición. ¿Quién desea contestar?
Pues yo le sugiero que se junte con Trump y creen la red del odio y de la violencia. Yo creo que eso es lo que le queda a los dos, son igualitos. No les gusta la crítica, y a Trump no lo suspendieron por la libertad de expresión, lo suspendieron por incitar a la violencia. Entonces, esas son las reglas del juego de una democracia y de una red social privada, no es una red pública. Si él quiere hacer algo como lo que hacía el Soviet Supremo de Moscú, de controlar a los habitantes, pues es a donde él va y es lo que él quiere hacer. Entonces, yo le sugiero que se junte con Donald Trump y hagan su red social de odio y de violencia y se comuniquen entre ellos. Y la gente que estamos dispuestos a respetar las reglas del juego, pues nos quedamos en Twitter y nos quedamos en Facebook.
Senador Martín del Campo.
Sí, claro que sí. Bueno, pues una vez más, yo creo que el presidente es muy claro y es muy evidente, ¿no? Que a él no le gusta ninguna crítica, tiene una piel muy sensible. Y sobre todo, bueno, pues vimos cuando era oposición cómo sí criticaba y nadie lo censuraba. Al contrario, yo creo que esto ayudaba precisamente a parte de lo que es la democracia. Hoy que ya es gobierno, hoy que tiene una gran responsabilidad y que tiene que dar resultados, pues simple y sencillamente ante cualquier crítica, pues para él son ofensivas. Entonces, aquí no son ni ángeles ni demonios. Yo simple y sencillamente veo esa libertad de expresión y que, bueno, cuando estás en el servicio público, tienes también el derecho de poder decir, pero también igual el derecho de que te puedan criticar. Entonces, yo creo que adelante, bienvenida a lo que son las redes. No coincido, pues, el que pueda tener sus propias redes, él lo puede hacer, claro, pues está en todo su derecho. Bueno, pues al final de cuentas, ahí que se recluten todos los chairos.
Gracias. Claudia Flores Barreto pregunta: senador Salazar, en el momento que usted quiera participar, me ayuda levantando la mano, ¿verdad?
Nada más un comentario muy breve.
Adelante, por favor.
En política tenemos un refrán que es muy ilustrativo. No es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿eh? No es lo mismo estar afuera gritándole al que está arriba que estar arriba y resolver los problemas. Nada más.
Gracias, senador. Claudia Flores Barreto, pregunta directa para quien desea contestar. ¿Respaldan a Lorenzo Córdoba? ¿Confían en él y en el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación?
Senador, ¿yo? Claro, a ver, nosotros creemos pues en las instituciones. Creemos cuando somos oposición y creemos también cuando somos gobierno. Creo que ya lo hemos demostrado en Acción Nacional y lo seguiremos haciendo. Las instituciones son muy fuertes, más allá de los personajes o quien esté al frente. Tenemos que confiar en nuestras instituciones, porque si no creemos en nuestras instituciones, entonces pues automáticamente estamos dilapidando pues parte de esta democracia. Por supuesto que nosotros siempre vamos a estar ayudando y contribuyendo a una mejor democracia. No es lo mismo hace 30 años que hoy lo que estamos teniendo y lo que estamos viviendo. Anteriormente era un régimen autoritario en donde lo único que decía era la voz del presidente. Poco a poco hemos ido avanzando en esa democracia y tenemos que ayudarla y tenemos que fortalecerla. Pero tenemos que fortalecer a lo que son las instituciones. No tanto un personaje, sino que más bien a lo que es una institución.
Gracias, senadora Gálvez.
Su micrófono. Todo mi reconocimiento al INE. Es más, acaban de llegar unas consejeras impecables que tienen conocimiento pleno, que fueron nombrados por los propios diputados de Morena y una amplia mayoría, y al presidente que de alguna manera también se le reconoce su valentía. Yo sé que al presidente no le gusta que lo cuestionen, pero eso es una democracia. O sea, yo lo decía que él quería ser el virrey, pues sí, pero no estamos en el México imperial. Hoy estamos en una democracia y hay instituciones que se tienen que respetar, le guste o no le guste. Y como no tiene los votos necesarios para cambiar las reglas del juego en la Constitución en este tema, porque no tiene mayoría calificada en el Senado, pues se va a tener que aguantar.
Senador Salazar.
Sí, nuestro reconocimiento a Lorenzo Córdoba y al INE por sus resultados. Simplemente veamos las últimas elecciones. ¿Dónde están las impugnaciones y las objeciones que había en la época de Echeverría y de López Portillo? La propia elección donde salió electo Andrés Manuel López Obrador, ¿quién la manejó, hombre, si no fue el INE y Lorenzo Córdoba presidiendo? Nuestro respeto y reconocimiento a Lorenzo Córdoba.
Muchas gracias, senador. Jorge Chaparro, estás conectado, tienes la palabra.
Muchas gracias. Senadora Xochitl Gálvez, usted hablaba de que el presidente solamente le gusta pelear y bueno, pues creo que cumple su objetivo, finalmente los está llevando a ustedes a la arena que él quiere, donde él quiere estar, que es la arena de la lucha política. No está pensando en la administración gubernamental, está pensando en la lucha política y ustedes parece que pues caen en su juego desde mi punto de vista. Me gustaría conocer su opinión al respecto. También me gustaría conocer, el presidente ha negado y ha insistido muchísimo en que sirva el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI. Pareciera que se ha cebado en el INE y el INAI para poder atacarlos profusamente. El 80% de las licitaciones o de los contratos que firma el gobierno se dan por adjudicación directa y muchos más a través de esta pandemia. Preguntarles su opinión respecto de esta situación, si hay o no esta posibilidad de mantener al INAI. Y finalmente, si me lo permitiera el senador Francisco Salazar, es una pregunta independiente de este tema, pero me gustaría conocer su opinión. En la Ciudad de México y en el país hay un 10% de sobremuertes, es decir, personas que no llegaron a atenderse en hospitales de COVID y que, bueno, pues fallecieron en la calle, en las ambulancias, en sus propios autos, y no hay ninguna sanción o ninguna consecuencia de estos actos. Conocer su opinión también al respecto. Muchísimas gracias a los tres.
Nos dice, mira, Sergio. Básicamente lo que yo he venido diciendo, el día de ayer presenté un punto de acuerdo donde le invito al presidente a retirar o que reconsidere la posibilidad de desaparecer al INAI por dos temas. El presidente es cero transparente. Yo lo reto a que me conteste las preguntas que le envié por escrito al SENACE sobre el apagón. Le pregunto qué relevadores se dispararon en alta y baja tensión. Le pregunto qué voltaje había en la línea de transmisión. Le pregunto qué subestaciones eléctricas funcionaban, tanto al norte y al sur de donde se vio el apagón. Le hago una serie de preguntas técnicas que tiene los elementos para contestármela y a la fecha no he recibido respuesta. Él asegura que en 72 horas su gobierno contestaría. Han pasado cerca de 15 días sin que yo tenga una respuesta sobre las causas del apagón. Es absolutamente falso. Le invito a que haga público el contrato de entrega-recepción de lo que sería el nuevo aeropuerto a la actual administración. Que me diga cuántas toneladas de acero recibió. ¿Qué se hizo con esas toneladas de acero? Se intentó vender ese acero, cerca de 49 mil toneladas a precio de chatarra, cuando más de 32 mil toneladas eran nuevos. Alguien se quería embolsar 600 millones de pesos. En el momento que me empiece a contestar las preguntas que hemos hecho a través de transparencia, porque la acta entrega-recepción está reservada, no es pública, eso demuestra que este es un gobierno absolutamente oscuro, cero transparente. Y su principal alcahueta es la secretaria de la Función Pública, que está más preocupada para que el hermano sea gobernador de Guerrero que por ponerse a trabajar. Una de las sanciones que le conocí es la del hijo de Manuel Bartlett, Cyber Robotic, que compró ventiladores a 3 veces su valor. Ya perdieron en la apelación la sanción. Ni va a haber los 2 millones de multa, ni va a dejarle de vender al gobierno. Entonces, aún así, con los nulos resultados de 80% de asignaciones directas, invitaciones restringidas, con más de 6,000 documentos reservados de tremenda importancia. Acaban de reservar el tema de las vacunas. No sabemos cuánto están costando las vacunas. ¿Por qué reservan la información? Porque no les gusta la transparencia. Por eso quieren desaparecer al INAI. Pero no lo vamos a permitir porque el INAI no es del presidente. El INAI es del bendito pueblo. Ese que tanto defiende él. Ese pueblo que quiere saber cómo gasta sus políticos su dinero. Entonces, no, señor presidente, no vamos a permitir que desaparezca el INAI, porque además el INAI es el responsable de proteger los datos personales. Hoy más que nunca, con las redes sociales, con el WhatsApp y con todas las tecnologías de la información, necesitamos una institución fuerte en materia de protección de datos personales. Entonces, con estos ejemplos que les he dado, es más que claro que al presidente no le gusta la transparencia.
Gracias, senadora. Senador Salazar, si nos hace el...
Sí, a la pregunta directa que me hicieron, efectivamente hay un subregistro de defunciones, eso es evidente, y no es del 10%. Hay quienes hablan de que es el doble del número de fallecimientos que no se registran como COVID. Lo que pasa es que si no hay pruebas, pues, y además no hay acceso en los hospitales, no hay espacio, pues la gente se muere efectivamente en su casa, en el coche, en la calle, en donde se tenga que morir. Y esos subregistros no se van a ver hasta pasado un tiempo, porque es muy fácil calcularlos, pero tiene que pasar un tiempo. Simplemente se dice, estadísticamente, por los años anteriores, ¿cuántas personas se morían en el mes de enero? ¿Y cuántas se han muerto ahora? Y nada más explican la mitad por el COVID, pues quiere decir que la otra mitad puede ser que también se haya muerto por COVID. No hay transparencia de nuevo en todos estos datos. Es el problema de este gobierno. Da datos cuando le conviene y los que él tiene, no los datos que son ni siquiera los de sus propios organismos. No da los datos del IMSS, no da los datos del ISSSTE, no da los datos del Infonavit, da los datos que él tiene, pero esos datos no concuerdan con la realidad. O sea que no es el 10%, ¿eh? Yo creo que es mucho más, aunque no lo podemos medir ahorita exactamente, pero es mucho más el subregistro.
Muchas gracias, senador Salazar. Juan Arbizu pregunta, dice, ¿qué tendrá que hacer el bloque de contención para evitar romperse y terminar dándole los votos que necesita la mayoría para conseguir la aprobación para eliminar los órganos autónomos?
Mira, yo creo que este es uno de los casos como lo fue el tema de la Guardia Nacional, donde el bloque de contención se mantuvo firme y logramos hacer una contrapropuesta para que el ejército pudiera salir de las calles cuando el presidente de la República se vaya, una vez creada la Guardia Nacional. Me parece que en este caso no solo contaríamos con el apoyo del bloque de contención, sino también de varios partidos políticos. No sé qué cara pondría Martín Batres cuando él fue uno de los impulsores del INAI cuando era diputado federal. Me supongo que ahora pues no lo va a defender. Porque va a decir que no ha cumplido con su función, que la corrupción no se ha acabado. Pero bueno, ellos son gobierno y la corrupción no se ha acabado. Y ellos prometieron acabar con la corrupción. Entonces, tenemos que hacer un trabajo político nosotros de convencimiento, senador y senadora, uno por uno, para que en estos casos, más que una instrucción del presidente, analicemos qué es lo que le conviene a México. Desaparecer los organismos autónomos sería muy grave, porque de ahí al autoritarismo pues ya no habría ni siquiera un paso. Ya estaríamos del lado del autoritarismo porque el presidente pues tendría control de todo absolutamente. Me llama la atención que no toque a la CRE y que no toque a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. El tema es que como ahí ya tiene presidentes de comisionados que puso él, pues ya finalmente acatan sus instrucciones y esos no le molestan. Al presidente le molesta donde no tiene presidentes que la hayan nombrado. Y es el caso de estos organismos autónomos.
Senador Martín del Campo, ¿levantaba la mano?
Sí, bueno, y también igual te faltó Xochitl, Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también igual no lo ha tocado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una oficina de partes de lo que es el gobierno federal, tristemente. Tenemos que hacer un cabildeo, por supuesto, el bloque de oposición. Hemos trabajado casi en la gran mayoría, siempre viendo por el bien mayor, que en este caso es México. Y estoy seguro y convencido que al final de cuentas, quienes estamos hoy en la oposición, pues realmente queremos instituciones fuertes. Entonces, yo espero que sí tengamos el apoyo, el consenso, pues, del bloque opositor e inclusive de algunos, precisamente, de los senadores o senadoras de Morena. Esto no va a ser fácil, pero estoy seguro y convencido de que al final de cuentas vamos a ayudar y a proteger, sobre todo, los intereses de todos los mexicanos. Queremos transparencia hoy más que nunca, y cuando tenemos un gobierno que se jacta de decir transparente, pero cuando ha sido el más opaco en toda la historia de nuestro país.
Senador Salazar.
Sí, Juan, yo creo que el problema no va a ser convencer al bloque opositor. Estamos convencidos de que está en un error el presidente, porque además no hay argumentos. El único argumento que está dando es que se va a ahorrar mucho dinero, pero al mismo tiempo dice que no va a liquidar, no va a recortar al personal. ¿En dónde va a ahorrar el presidente? ¿En rentas de los edificios? Por favor, eso no puede ser un argumento. Estamos de acuerdo en el bloque opositor todos, y no solo los de... Hay muchos del partido de la 4T que están de este lado, entienden el problema y saben que los argumentos que da el presidente no se sostienen en el primer debate.
Muchas gracias. Félix Muñiz, nos quedan dos preguntas. Les pediría que por razones de tiempo, si nos ayudan a ser muy concretos. Félix Muñiz, tienes la palabra, por favor.
Gracias, Sergio. Buenos días, senadores. Bueno, preguntarles, a través de sus redes sociales, Ricardo Monreal dice que el presidente está siendo víctima de una embestida política, que es momento de caminar juntos para superar la pandemia. ¿Por qué no lograr ese acuerdo de caminar juntos? Sobre la agenda legislativa, senadores, ¿ya habrá condiciones para que en febrero empiecen a hacer las presenciales, las sesiones y qué temas abrirían? Y esto del INE contra el presidente y este asunto, pues realmente el INE a quien tendría que sancionar sería los medios de comunicación, porque en tiempos de campaña dice la ley que exactamente pues no se debe de hacer propaganda por parte de presidencia, simplemente con que le corten las transmisiones yo creo que se arreglaría el problema y nada más la nota que pase el reportero es lo que se publicaría. Otra pregunta sería también, ¿está Morena por reducir el presupuesto a los partidos políticos? ¿Ustedes acompañarían esto? Gracias.
¿Quién desea responder?
Senador.
¿Quién? Senadora. Por favor, perdón.
A ver, y empiezo con la última, reducción de lo que es el presupuesto, y eso lo hemos discutido muchísimo de lo que es en el INE, en donde ahora Morena, bueno, pues viene como el gran salvador, y en este caso interpusimos una queja porque está diciendo que Morena, parte de lo que es su presupuesto se va a ir a lo que son las vacunas, pero está haciendo publicidad y está lucrando precisamente con lo que es la pandemia. Entonces, el ver o reducir lo que es el presupuesto para los partidos políticos, que es una propuesta en este caso de Morena, no hay ningún problema por nosotros, simple y sencillamente que se transparente. ¿Por qué? Porque ellos así lo comentaron y lo hicieron en lo que fueron los sismos de la Ciudad de México, y en donde simple y sencillamente se fue un fideicomiso, y ese fideicomiso ya vimos cómo hubo de corrupción. Mas sin embargo, otros partidos, al igual que Acción Nacional, sí hicimos el donativo a lo que fue el INE para que se destinara a esa causa. Entonces, por lo tanto, pues nada más queremos reglas claras en este sentido, porque Morena, una vez más, no ha sido clara ni como partido, ni tampoco como gobierno. Y la otra, no es sanción a lo que es a los medios, es sanción precisamente a lo que son los servidores públicos, quienes hacen publicidad a través de las obras o acciones, y lo está establecido en el artículo 132, si no me recuerdo, en nuestra Carta Magna. En el mes de febrero, pues esperemos de que baje a semáforo, que no es el semáforo rojo, lo que es la Ciudad de México, y a lo mejor podemos reanudar actividades. Y la otra, de Ricardo Monreal, evitar lo que es la pandemia con tintes partidistas o electorales, o dejar de golpetear, pues fue lo que propusimos nosotros en el mes de enero, febrero del otro año. Dijimos que adelante estábamos dispuestos a trabajar y colaborar con lo que es el gobierno, porque nosotros le apostamos a México, pero ellos simple y sencillamente no nos hicieron casos en temas de salud, en temas del ingreso básico universal, no nos hicieron caso en tema de seguridad, en fin, o sea, nunca nos han tomado en cuenta. Ahora que ya tienen este grave problema, ahora sí quieren precisamente de lo que es la oposición. Pero nosotros siempre estaremos conscientes y siempre estaremos abonando a un mejor país más allá de los partidos políticos. Gracias.
Senadora, senador
Salazar. Que se deje victimizar el presidente. Le encanta victimizarse. Ahora sí que tira la piedra y esconde la mano. El que se ha dedicado a atacar a medios de comunicación, que se ha dedicado a atacar a senadores, el que se dedica todas las mañanas a señalar a sus adversarios políticos es el presidente. Si a él no le gusta que la gente le conteste, pues entonces que sea un presidente discreto, que sea un presidente respetuoso y sobre todo que se dedique a atender la pandemia. De verdad que vacunar a 120 millones de mexicanos va a requerir de una enorme estrategia. Cada persona vacunada tiene que ser observada por 20, 30 minutos para ver si no tuvo una reacción en la vacuna. ¿Qué van a hacer en la Sierra Tarahumara si una persona tiene una reacción a la vacuna y hay que transportarla de manera grave? No es común que se dé con la vacuna, pero se pueden dar casos. Pregunto, ¿los servidores de la nación tienen esa capacitación y van a poder atender a las personas que tengan reacciones a la vacuna? Eso es lo que tendría que estar haciendo el presidente. ¿De dónde van a salir los recursos para la vacuna del año que entra? porque esta vacuna va a ser anual. O sea, no se va a resolver con que vacunemos esta vez, tenemos que vacunar el año que entra. Entonces, el presidente tendría que estar dedicado a eso, no a estar difamando en algunas ocasiones. Y pues yo entiendo a Ricardo Monreal, pero ¿quién le manda al presidente que le den 89 millones de pesos a su hermano para su campo de béisbol cuando lo que se están requiriendo son vacunas? Entonces, es un poco ilógico. ¿Quién le manda que su hermano reciba sobres en efectivo? O sea, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Que la oposición no lo cuestione? Pues no, para eso somos oposición. Pero creo que el presidente sí podría mandar un mensaje de unidad y de trabajo, y yo le digo, cuenta conmigo, señor presidente. O sea, ¿en qué le ayudo si vamos a ponernos a trabajar en beneficio de los mexicanos?
Gracias, senadora. Senador Salazar.
Sí, Félix, un comentario. Claro que queremos trabajar con el presidente para ver qué hacemos, cómo resolvemos ese gran problema de la pandemia. Pero a ver, que nos explique el presidente, ¿para qué quieren 12 personas en las brigadas de vacunación? ¿Para qué quieren 2 servidores de la nación acompañándolos? ¿Para qué quieren otros 2 voluntarios? ¿Cuánto cuesta movilizar a esas brigadas tan grandes? No caben en un carro, van a tener que utilizar vehículos especiales. Eso es lo que queremos, que nos diga cómo lo están haciendo, y claro que le queremos ayudar. Pero oye, una aclaración muy puntual, ¿eh? No es Córdoba el que está callando al presidente, es la ley la que le está callando. Es la ley la que dice que no pueden hacerse el uso así de las bañaderas. Y Córdoba lo que tiene que hacer es aplicar la ley. Que vea el artículo 41, que vea el 134. Ahí es donde dice, no es lo que Córdoba diga, es lo que dice la ley.
Muchas gracias, senador. Para finalizar, por las cuestiones de agenda que les comentaba, Gerardo Segura, lo más concreto que puedas, amigo, por favor.
¿Sí me escuchan ahí? Buenos días.
Buenos días.
Adelante. ¿Sí me escuchan? Por favor. Es que ayer en la permanente, Pablo Gómez y Martín Álvarez dieron un espectáculo al intentar defender los atropellos del otro lado de la ley
electoral. ¿Qué opinan de eso? Gerardo, se va y se viene tu señal.
Qué lástima. Bueno, rápidamente, a ver, no sé si va a ser muy va a ser despacio. Harían un llamado a los de Morena para que aprendan a defender las instituciones, la democracia y al pueblo en México, y que les sirva como ejemplo lo que sucedió en Estados Unidos con los republicanos, que dieron por encima pues la democracia y las instituciones que sus intereses personales. Darían ese llamado a los de Morena, porque ya lo que hemos estado viendo con los de Morena ha sido un espectáculo bochornoso al intentar defender al presidente. Y además, una última cuestión, lo del metro pone de relieve que pues desde luego lo que menos están son los pobres. Debería de haber una investigación a fondo de esta situación del metro. Gracias, muy buenos días.
Senadora Gales.
Yo contesto, bueno, primero decir que yo creo que hay senadores de Morena y de otros partidos que sí van a defender a las instituciones, que seguramente no están convencidos de que desaparezcan instituciones autónomas. Entonces, yo no descarto esa posibilidad. Segundo, qué bueno que tocas el caso del metro. No hay manera de culpar al PRI ni al PAN porque ellos no han gobernado la ciudad. La izquierda tiene 23 años gobernando la Ciudad de México. Es importante entender que lo que le pasó al metro es una falta de mantenimiento. Necesitamos dejar de apostarle a la cultura solo de regalar dinero para invertir en infraestructura y en mantenimiento. Y eso es lo que está pasando en muchas partes del país, donde el dinero se va a apoyos económicos con tal de ganar la campaña, pero no te das cuenta que el deterioro de las infraestructuras es grave y delicado. Entonces, lo que está pasando en los caminos rurales, en las carreteras alimentadoras, hay poco dinero en mantenimiento, hay poco dinero para mantener los edificios públicos, hay poco dinero para mantener los hospitales. Entonces, sí creo que necesitamos replantear el cómo estamos gastando los recursos en México, y el metro requiere una inversión millonaria para recuperarlo.
Tenemos Salazar, si nos hace el favor.
Sí, cómo no, Gerardo. Oye, el metro lo que está evidenciando es la tormenta perfecta que han armado estos amigos. En primer lugar, manejan mal la economía, no por la pandemia, desde antes la economía no crecía. Segundo, llega la pandemia, se agrava la tormenta, ya no se puede tener los empleos. Entonces estamos en un problema económico, un problema de salud, y ahora con el metro, pues, ¿qué pasa? Hay una aglomeración terrible en las calles. ¿Por qué? Porque se dejan de mover millones de mexicanos que utilizan el metro en la Ciudad de México. ¿Y eso qué pasa? Que las aglomeraciones agravan los contagios impiden que se abran los negocios y estamos en la tormenta perfecta, pero no tienen ninguna solución. Ya no pueden echarle la culpa al pasado. ¿Cómo es posible que no se invierta en mantenimiento? Bueno, no tienen idea de cómo funcionan los negocios, las empresas, las instituciones. Todos requerimos mantenimiento, hombre, por favor. ¿Y cómo le quitan el presupuesto? Y ni siquiera personal responsable hay en el mantenimiento. Así que, bueno, es un caso terrible el del metro. ¿Y quiénes son los responsables? Pues, a ver, van a hacer investigaciones. Nunca acaban las investigaciones.
Gracias, senador. Para finalizar, el senador Martín del Campo, si nos hace el favor. Gracias.
Bueno, yo creo que aquí resumiría a grandes rasgos todos los temas. Y lo resumiría en dos cosas. Definitivamente, Morena, muy, pero muy bueno como oposición. Y un gran desastre como gobierno. Es como resumiría esto. Gracias.
Pues ya no tenemos registradas más preguntas. Agradecerles, senadores, agradecerles a los compañeros y compañeras de la prensa, tanto de La Fuente como de las otras fuentes que nos acompañaron. Que tengan muy buen día. Muchas gracias y los convocamos a la siguiente próximamente. Gracias, buen día.
Gracias, hasta luego.
Buen día y gracias. También igual.